con más información, porque ya tenemos en la línea telefónica al licenciado Héctor Fernando Rojas Pacheco, juez de control de lo que es el Poder Judicial de la Ciudad de México. Antes que nada, su señoría, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Muy buenas tardes, es un placer.
Y bueno, pues tenemos realmente un tema muy importante que la gente debe de conocer, que es precisamente el uso de brazaletes electrónicos para el seguimiento de las medidas cautelares. ¿En qué casos se utilizan estas situaciones?
Bien, nuevamente, buenas tardes. Las medidas cautelares son actos que tienen como función principal asegurar la continuación o el avance de un procedimiento. En este caso, las medidas cautelares se fijan en un estadio procesal de investigación. La primera investigación complementaria hasta la sentencia correspondiente. Tienen como finalidad específicamente garantizar, por una parte, la presencia del imputado en el procedimiento, esto es evitar el peligro de evasión, evitar el peligro hacia las personas, esto es garantizarse la seguridad de las víctimas, ofendidos, testigos, peritos, comunidad, etcétera, así como el peligro para el procedimiento, como la obstaculización del procedimiento, así como los riesgos para la prueba, y también que se eviten los peligros de que se haga ilusoria la sentencia que en un momento se pueda determinar. Esto es asegurar la reparación del daño o garantizar las penas como mínimo de comienzo, entre otras. Entonces, durante este lapso, se ha utilizado esta colocación del localizador electrónico como una medida alternativa a la prisión preventiva. Es en ese caso específicamente cuando se utiliza.
Es algo realmente muy importante esto, porque bueno, pues hay que tomar en cuenta que cuántos delitos son, si mi memoria no me falla, unos 14 delitos los que se le pueden tomar distintas medidas cautelares, y uno de, bueno, el último de ellos es la prisión preventiva, y uno de ellos es el brazalete, ¿no?
Entonces, este está ubicado en el artículo 155 del Código Nacional de Presuntos Penales, en el número 12. Este es solamente dos peldaños a la medida cautelar más severa, que es la privación preventiva de la libertad.
Y bueno, pues en ese.
Específicamente, para su imposición se debe tomar en consideración la naturaleza de los hechos, las circunstancias en que se encuentran específicamente cada uno de los sujetos activos y el sujeto pasivo y la gravedad del delito. Así también se debe considerar los antecedentes de la persona investigada, de tal forma en que se garantice, lo que ya he señalado, su comparecencia en el procedimiento, que no es un riesgo para las personas, para la comunidad, y que tampoco puede obstaculizar el procedimiento. Es
¿sí?
una alternativa que tiene diferentes acepciones muy favorables. Por ejemplo, se puede evitar la contaminación de una persona que es investigada por primera vez en un centro penitenciario con otros delincuentes. Se puede efectuar el tejido social al permitirle al mismo permanecer con su familia, trabajando, estudiando, cuidando a menores de edad cuando se trata de mujeres, a un adulto mayor que dependa de él, y al mismo tiempo, al continuar con sus actividades, podría en un momento determinado reparar el daño a la víctima. No sé si por
sí,
aquí es la pregunta.
Ahora, sí, excelente. Ahora bien, aquí la situación es, ¿esto puede tener el beneficio cualquier persona que haya cometido cualquier delito y pueda gozar de esta situación para tener este brazalete?
No cualquier persona. Se tiene que garantizar sobre todo la seguridad de las personas, la comunidad, que no se obstaculice el procedimiento. Y por ello que se debe analizar tanto al propio investigado como la circunstancia que se encuentra en su caso pasivo. Hay regulaciones en las que se prohíbe, por ejemplo, cuando se ha afectado el secuestro, la desaparición forzada de personas, o algún delito de alto impacto en el que no se podía proporcionar este beneficio, esta medida cautelar como alternativa a la prisión preventiva. Incluso el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un listado de cada uno de estos delitos y dependiendo de los bienes jurídicos que se hayan afectado, como la vida, la violación, entre otros.
Ahora, realmente, ¿qué tan caro puede salir obtener este de brazalete? Porque no es tan sencillo, yo me imagino.
Es correcto. Lamentablemente, este es uno de los principales problemas que tiene en este momento para su implementación, y es que no hay una coordinación interinstitucional. Se debe promover una participación tanto privada como por parte del Estado, y actualmente el brazalete electrónico, el dispositivo localizador, principalmente se tiene por el sistema penitenciario, pero se le da predilección a los que ya son sentenciados. Esto es a aquellas personas que ya han sido sentenciadas y que promueven una libertad condicionada. Entonces, para una medida cautelar sí es un poco difícil su implementación. Realmente está corriendo ahorita a cargo de los propios investigados. Se debe promover por parte de las autoridades una vinculación también con el sector privado, a efecto de que no solamente se dé la venta, sino también la renta, y se empiecen a dar facilidades para que cualquier persona pudiera llegar a obtenerlo. Pero todavía estamos en esa vinculación administrativa y por parte de las instituciones relacionadas.
Sí, porque hay que tomar en cuenta que, bueno, pues lo que es la prisión preventiva ya es la última, ya no debe de ser como en el sistema anterior, y ahora pues hay otras opciones, ¿no?, para tener ese beneficio, ¿no?
Así es correcto. De hecho, esta medida cautelar se debe estimar como una medida alternativa a la prisión privativa. Esta tiene dos finalidades específicamente: determinar la ubicación de una persona y controlar su comportamiento inadecuado. Incluso, para tal efecto, se puede relacionar con otras medidas cautelares que a su vez puedan garantizar la finalidad del procedimiento penal.
Pues, licenciado, pues su señoría, yo le agradezco muchísimo estos minutos en este su espacio de Hagamos Justicia.
Muchas gracias, muy buena tarde, agradezco el espacio.
Muchísimas gracias por el apoyo. Ya son las 5:11, el licenciado Héctor Fernando Rojas Pacheco, juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México, con nosotros en la 1470 del M, tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1. Pausa, regresamos.